pues vamos a seguir con el tema de discípulos. Ya vimos ayer algo que espero que dejó en claro qué es un discípulo y quiénes son los que son llamados a ser discípulos. Y hoy espero que sea un mensaje pues muy práctico, dándoles cosas en que pueden considerar para participar en esa gran comisión que Cristo nos dejó de ir y hacer discípulos. Vamos a orar una vez más. Gracias, Señor. Qué bendición ha sido estar aquí como una familia redimido de una vida sin esperanza y puesto en un camino lleno de esperanza. Y qué esperanza nos has dado. Hemos escuchado, Señor, de tu grandeza y el poder que resucitó nuestro Señor de la muerte. Y ahora oramos que uses tu palabra para seguir capacitándonos a salir y compartir esas buenas nuevas para edificar unos a otros. Gracias por los niños y los jóvenes que están aquí. Y gracias por los que están aquí aún todavía no conociéndote. Oramos, Señor, que tienen un sabor de qué tan glorioso es llegar a conocerte personalmente. Gracias por cada uno de los testimonios que hemos escuchado. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de cómo hacer discípulos para entender mejor cómo cumplir con la gran comisión. Y como en los tiempos de Jesús, se puede decir que aunque la cosecha está grande, los obreros son pocos. Entonces mi esperanza es que las citas que vamos a ver les va a animar a querer ser entre los que pueden decir ser obreros para el Señor. Vamos a ver unos ejemplos de la Biblia en cuestión de cómo funciona esto de hacer discípulos. Y vamos a ver si Dios te da esa bendición de poder hacer discípulos, cómo usar un tiempo de instrucción con la persona en tu vida a quien estás discipulando y qué quiere decir ser dando un buen ejemplo, en qué sentido estamos llamados a hacer esto. Entonces vamos a comenzar con los ejemplos. Buscan, por favor, en sus Biblias Números, capítulo 11. Números 11, tengo unas citas aquí de Éxodo, pero no vamos ahí. Pero aquí tenemos el ejemplo de Moisés y Josué. Un ejemplo donde vemos en Éxodo cómo José siguió a Moisés durante largo tiempo, aprendiendo de él, viendo cómo Dios estaba usando ese hombre humilde para dirigir el pueblo de Dios. Y en Números capítulo 11 vemos el por qué Moisés era un buen líder. José, su ayudante, llegó a ser como Moisés, y después que Moisés falleció, Josué fue el quien dirigió el pueblo de Dios. Pero aquí en Números 11, 27 leemos que: y un joven corrió y avisó a Moisés diciendo: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo Moisés: Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo: ¿Tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Me gusta ese pasaje porque nos muestra que Moisés era un buen líder, porque no tenía problemas de compartir su autoridad con otros. Le daba gozo considerar si otros estaban ahí listos para ayudar con sus responsabilidades. Josué pues tenía celos de Moisés y no, pero tú eres el líder y solamente tú debes dirigir el pueblo de Dios. Y así era por un tiempo, pero vemos aquí que Moisés anhelaba el día en que podría decir que ahora no solamente yo, sino aquellos también están participando, están obrando. Somos un equipo sirviendo al Señor, dirigiendo el pueblo de Dios. Y puede ser que algunos líderes y iglesias tienen la mentalidad como Josué de que no, solamente los líderes son los que deben hacer esto. Y sí, tienen su lugar, pero como vimos ayer, estos líderes están dados a la iglesia para capacitar a los santos a hacer la obra. Son los entrenadores del equipo mandando a los santos a trabajar. Otro ejemplo es Elías y Eliseo. Tampoco vamos a esas citas, les damos estos para que puedan verlos después si gustan, porque aquí leemos sobre la relación con Elías y Eliseo. Un ejemplo en donde la relación tenía la meta de que un siervo de Dios estaba preparando otro siervo para el servicio, dejándole seguirle por largo tiempo y después dejándole autoridad. Estamos brincando muchos ejemplos tal vez, pero vamos al Nuevo Testamento y sí, vayan conmigo a Marcos capítulo 3, por favor. Para ver de Cristo y sus 12 discípulos. Como mencioné ayer, Cristo enseñó a las multitudes, pero escogió 12 hombres con el fin de usar día y noche con ellos por esos 3 años de su ministerio terrenal. Y vamos a ver en Marcos capítulo 3, versículo 14, dice: y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces, esos 12 fueron escogidos ¿para qué? Para estar junto con Cristo, pasar tiempo observándole, escuchando sus enseñanzas, viendo sus acciones, y después para que Jesús los enviaba a predicar, a anunciar las buenas nuevas. Tenemos a Pablo, ahora en Timoteo, 2 Timoteo 3, versículo 10 a 12. Pablo, el gran apóstol, el instrumento que Dios usó para alcanzar muchos gentiles. Él dice a Timoteo, que es como su hijo en la fe, su discípulo, ahí en versículo 10: pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía y Iconia y en Listra. Qué persecuciones sufrí, y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Aquí vemos que Pablo estaba mostrando a Timoteo qué es ser seguidor de Cristo. Pero ¿crees que la relación entre Pablo y Timoteo era de tal manera que él nada más dijo: ok, Timoteo, vamos a juntarnos el viernes para una clase de la Biblia. Y ahí estaban estudiando. Y después de esto, ya nos vemos próximo viernes. ¿Así suena? No. Timoteo estaba junto con Pablo en medio de los sufrimientos. Él estaba ahí observando su amor y su perseverancia. Nos has hecho en claro que tenemos que dejar esa idea de que de aprender solo es algo que hacemos cuando estamos juntos en las reuniones de la iglesia o en el campamento o en una aula. Ahí sí pasa enseñanza y aprendizaje, pero es mucho más que esto. Segundo de Timoteo, capítulo 2, vamos un capítulo para atrás. Dice en versículo 2: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí vemos la estrategia, ¿verdad? Pablo estaba enseñando a Timoteo con el fin de que él sea capaz de hacer ¿qué? Enseñar a otros, buscar a hombres fieles para que ellos sean enseñados y para que ellos también enseñen a otros. Esa es la idea, que el fuego sigue siendo pasado. Y eso es la razón que estamos aquí, ¿verdad? 2,000 años después que los discípulos de Cristo recibieron la gran comisión y el mensaje del Evangelio fue de Jerusalén a Samaria, a Dinamarca y después a México. No, fue como un fuego alrededor del mundo y sigue. Último ejemplo que quiero llevarles a ver es en Tito. En Tito capítulo 2 dice Pablo en versículo 3 y 4: asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadores ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos y a que amen a sus hijos. Aquí vemos el llamado de que mujeres tienen más tiempo, experiencia en la vida y en la fe, que toman el tiempo de buscar formas de pasar a sus hermanas menores estas verdades. Hans y yo tuvimos la oportunidad de estar en Dallas, donde estudié 5 años en el seminario. Pero cuando vemos atrás, lo que más nos deja en claro es que Dios usó esos años mostrándonos por medio de la iglesia local en donde estuvimos involucrados, nuestros hermanos mayores en la fe, y cómo nos bendijeron, nos bendijeron. Hansi tuvo la bendición de estar ahí con hermanas que tenían décadas sirviendo al Señor, hablándoles de qué son los valores que deben tener una jovencita que quiere honrar al Señor. Yo tuve la bendición también de estar ahí tocando hombros con hermanos mayores que mí. Ahí es donde realmente siento que Dios nos capacitó y nos ayudó a estar preparados para servirle. Entonces la idea, como creo que ya quedó claro, espero que sí, es de que hacer discípulos se trata de pasar la batuta, preparando otros que pueden tomar la responsabilidad de seguir en la carrera que el Señor ha puesto delante de nosotros. ¿No te quisiera estar en esa carrera? Bien, listo para pasar la batuta. Pero de esos ejemplos que hemos visto, aunque brevemente, se ve que se requiere mucho tiempo junto con el discípulo. Pero no solamente tiempo, sino metas claras de cómo vamos a llegar a la meta. Tiempos de instrucción y a dónde debe llegar para poder servir fielmente en la obra del Señor. Entonces, eso es un trabajo duro. Y tal vez por eso está la tendencia de decir, pues, mira, los invité a las reuniones o los invité a campamento, ya hice mi parte. Como dije ayer, es parte tal vez. Les di un folleto, qué bien. ¿Verdad? Cuando alguien nace de nuevo, ¿es causa de alegría? Pues sí, claro que sí. Está regocijando ahí en el cielo, los ángeles, cuando un pecador llega al arrepentimiento. Pero si se queda ahí y nunca maduran y siguen ahí por año tras año, ¿hemos cumplido con la gran comisión? No, lejos de. ¿Verdad? Hay muchos bebés aquí que estamos conociendo por primera vez y estamos gozosos de esto. Pero si pasan los años y esos bebés siguen siendo como bebés, nunca aprendiendo de caminar o comer, ¿eso no sería causa de gozo? Al contrario, causa de tristeza. No están desarrollando como Dios quisiera. Entonces, ahorita quiero que pensamos un poco en eso de si tenemos una persona con quien podemos pasar estas enseñanzas que Dios nos ha estado dando, o si tienes una persona con quien puedes estar aprendiendo de, ¿qué debe ser la meta de este tiempo juntos? No es solamente mucho tiempo juntos, sino con metas claras. Y la primera cosa que siento que sería importante es ayudarles a aprender cómo estudiar la Biblia. Cosas básicas para la mayoría de ustedes tal vez, pero piénselo, alguien que nace de nuevo es como un bebé, nunca han tenido la dicha de aprender cómo leer la Biblia. Ya escuchan, ¿no? Pues tienen este hábito de leer diario, pero ¿cómo se hace esto? ¿O en qué sentido debo estar meditando sobre la palabra? ¿Por qué memorizar la palabra? ¿De qué fin tiene esto? A ver, vamos a Juan capítulo 21. Versículo 15 y 16. Leemos algunas instrucciones de Jesús a Pedro, animando a Pedro en su ministerio. Dice: cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Y lo que me gustaría sacar ahorita de este pasaje es nada más la ilustración que está usado muchas veces en la Biblia de esto de pastor y ovejas. Y es una ilustración que nos enseña mucho sobre nuestro andar en Cristo. Pero una cosa que nos enseña es que Pedro no estaba llamado a agarrar la comida y a fuerza meterlo en la boca de las ovejas, ¿verdad? No, el pastor nada más guía a las ovejas, los corderos, hacia donde van a encontrar la comida. Y de igual manera, justo como niños, es importante que nuestros discípulos aprenden de estar recibiendo su alimento en casa diariamente. Muchos creyentes esperan hasta las reuniones para leer su Biblia como para recibir su alimento, pero no, Dios desea y tenemos la bendición porque nuestros hermanos antes de nosotros hicieron un esfuerzo para traducir la Biblia. Ahora la tenemos en español. Tú y yo podemos aprender de disfrutar de ella cada día en casa. Otra área que es importante enseñar el discípulo es cómo compartir el Evangelio. Vamos a Hechos, capítulo 1. Hechos 1, versículo 8. Jesús dice, pero reciben poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Necesitan entender que el evangelizar es el privilegio de cada creyente. Aunque la obra de salvar es obra de Dios, Dios usa gente. Aquí dice Jesús, en palabras muy claras, ustedes serán mis testigos. ¿Verdad? Cuando nos ven, vengan caminando, deben decir, ahí vienen los testigos de Cristo. Somos llamados a ser testigos de Cristo. ¿Verdad? Dios podría haber escrito Juan 3:16 con las estrellas en el cielo, si Él quisiera. Pero no, Él nos dejó, nos encargó con esa tarea de salir y ser sus testigos, dando testimonio de quién es nuestro gran Dios. Vamos a Hechos capítulo 10, es un ejemplo que me gusta porque nos muestra muy claro que Dios escogió a sus discípulos a compartir el Evangelio. En Hechos 10, capítulo versículo 4, Cornelio estaba en su casa buscando al Señor, todavía no creyente, orando, y de repente le llega de visita un ángel. Y dice en versículo 4, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora a algunos hombres a Joppe y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Lo que es interesante con este pasaje es que Dios acaba de mandar un ángel desde el cielo para visitar Cornelio. Y luego le da unas instrucciones, instrucciones que tal vez Cornelio tenía que escribir para no olvidarlo. Manda unos a Joppe, busca a un hombre que se llama Simón. Bueno, también se llama Pedro, vive ahí en la casa con este. Y uno podría preguntar, pero ¿con qué fin? ¿Para qué tenía que traer a Pedro? ¿Por qué molestar a Pedro para venir hasta su casa? Pues ya los que conocen el pasaje saben por qué. Cuando Pedro llega, ¿qué hace? Predica el Evangelio. ¿Acaso el ángel no entendió el Evangelio para compartirlo con ellos? Pues no creo que es esto, pero es nada más un pasaje que nos muestra que cada uno de ustedes, y no importa que dice, pero yo no soy evangelista, ¿no? Entonces busca uno y aprende de ellos para que tú puedas ser fiel en siendo un testigo que está listo para iniciar una conversación sobre el Evangelio. Tenemos que ayudar a otros a entender cómo puedes presentar claramente el Evangelio. Y líderes, a veces creemos que pues está bien claro, estamos predicando cada domingo, pero yo conozco gente que tienen tiempo asistiendo, años. Y si me siento con ellos y digo, oye, ok, ahora explícame el Evangelio, ¿has entendido? A veces no saben cómo comenzar. Entonces sería una bendición. Y si tú estás aquí y dices, pues Martín, la verdad es yo tampoco estoy bien seguro cómo hago, entonces busca a alguien. Y te van a poder ayudar. Te van a poder ayudar a ayudar a otros a ver su necesidad de Cristo. Haciendo las preguntas, tal vez usando las ilustraciones, muchas diferentes maneras que Dios nos ha dado. ¿Verdad? Hay aplicaciones que puedes descargar para ayudarte a compartir el Evangelio. El chiste es que tienes que estar convencido de que es parte de tu llamado en Cristo. Es tu privilegio de compartir el Evangelio. No tiene que ir ahí, pero me gusta como Jesús lo dice en Marcos 5:19, donde dice al endemoniado, Él quiere ir con Jesús, pero Jesús dice, no le permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Así de tan sencillo debe ser, de nada más contarlos. Pero sería bien pensarlo, ¿qué es lo que el Señor ha hecho en mi vida? ¿Cuáles pasajes serían bien memorizar para poder compartir el Evangelio? Muy bien, otra meta que yo diría que sería importante es enseñar al discípulo es obediencia a Dios no es opcional. Tal vez en nuestros círculos donde enfatizamos que somos salvos por gracia, por medio de la fe, se podría caer a alguien la idea de que, ah, pues, siendo que por fe y no por obras, es opcional si quiero obedecer al Señor o no. Pero Romanos 12 comienza así. Por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su culto racional. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmanse mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Aquí está otro pasaje. Es que tú te entregas tu cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Aquí estoy, Señor, por favor, úsame. No sé cuáles dones me has dado, no siento muy capaz, pero aquí estoy. Y alrededor de mí hay gente muriendo sin conocer a Cristo. Hazme dispuesto, hazme pues capaz de vencer este temor que tengo, de obedecerte en esas áreas donde me da temor lo que van a pensar los hombres de mí. Sumisión. La actitud de un discípulo debe ser de sumisión. No solamente obediente, sino gozosamente obedientes. Alguien a veces necesita pararte y decir, oye, estás obedeciendo a Dios, qué bien, pero debes entender que es un privilegio, una bendición que Dios te ha llamado a servirle. Hazlo con gozo. Juan 13, 35. Tenemos que enseñarles a amar unos a otros. Pues, ¿ese no es tan obvio? Pues, todos saben que es amor. ¿Sabes qué? El amor que el mundo nos predica es un amor radicalmente diferente. Muchos llegan a los pies de Cristo y experimentan el amor de Cristo, pero necesitan que alguien les explique qué tan diferente es el amor que Dios nos manda a mostrar. Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Quiere decir que este amor que Dios nos llama a tener para nuestros vecinos, para nuestros prójimos, es tan diferente que se nota en el mundo. No es solamente, ah, pues sí, son amables, pero así somos nosotros también. No, somos llamados a estar listo para levantar la persona que acaba de ofendernos y decir, estoy dispuesto a perdonarte. Estamos listos a seguir dando la otra mejilla a los que están ofendiéndonos. Es un amor que en realidad es imposible para ti y para mí, pero si somos hijos de Cristo, tenemos su Espíritu. Y una cosa que nos impide muchas veces a mostrar este amor es falta de humildad. Filipenses 2, 3 y 8 describe la humildad de Cristo de tal manera que nos muestra eso es amor, porque Él estaba dispuesto, ¿verdad?, a considerar otros como más importante que sí mismo. No hizo nada por vanagloria, más bien se hizo como esclavo. Entonces, por tiempo no vamos a leerlo, pero mi punto aquí es que el amor florece en la tierra que está saturada con la humildad de Cristo. Pero el orgullo es lo que hace la tierra duro. Si te hace difícil amar a otra persona, seas honesto con el Señor y confiésalo y dile: Señor, muéstrame en dónde está el orgullo o la amargura que está impidiéndome a mostrar este amor que veo en Cristo, a mostrar este amor que sé que me llamas a tener para que me conocen como discípulos tuyos. Muy bien. ¿Cómo orar? ¿Verdad? Es interesante que Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Y por eso me da gusto escuchando que los niños en este campamento creo que están aprendiendo algo de esto, de cómo orar. Y no vemos ningún pasaje donde Cristo enseña a sus discípulos a predicar, aunque el amor está implicado ahí, pero la idea es que porque nos muestra cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar y no a predicar. Pues sin comunicación, esa es una cita de un libro que leí, sin comunicación con Dios no hay relación. Y de una relación personal con Cristo va a salir el mensaje que Él quiere que compartimos. Tenemos que, sería ayuda de que hablarles de cómo es adorar a Dios. Tal vez al principio nuestras oraciones se tratan nada más de nuestras peticiones. Eso nos hace fácil, ¿verdad? Llevar nuestras peticiones a Dios. Pero caminando aquí arriba ayer en la noche y Vita diciéndome: aprendimos de orar, adorar a Dios. Y yo: qué bien. Ok, vamos a adorar a Dios ahora en estos últimos 20 metros de la caminata. A veces tenemos que, pues, como entrenar ese músculo de estar fijado en las maravillas de nuestro gran Dios para estar adorándole en todo momento. Tenemos que mostrarles la importancia de por qué siempre estar agradecidos con Dios. Algunos dirán: pero Dios sabe todo y Él sé que está... No, pero quiero enseñarte la bendición de siempre estar dando gracias a Dios. ¿Y por qué es importante confesar tus pecados a Dios? Primero de Juan 1:9 lo dice muy bien: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Ahí está la importancia para mantener buena comunión con Dios. Hay que estar confesando nuestros pecados. Cosas que los discípulos necesitan aprender. Ok, estas fueron algunas metas. Vamos ahora a hablar de estar dando el buen ejemplo. Pablo dice en Filipenses 4:9: lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Estás viviendo de tal manera que puedes decir: lo que has visto en mí, practica esto y estarás bien con Dios? ¿O estás como he escuchado uno que llegó a su anciano y dijo: oye, pues por favor ayúdame? ¿Pues con qué? No, oh, es que mi hijo está mal. Oh, ¿por qué está mal? No, pues está haciendo como yo. Y yo siempre le dije: no, tú mira a Cristo, no mires a mí, mires a Cristo. Y el anciano muy sabiamente respondió: no, pero si está mirando a ti y tú estás haciendo mal, entonces ¿quién está mal? Más bien tú, primero. Tienes que entender que somos llamados a dar un buen ejemplo. Y sí, yo entiendo ese de que no somos perfectos, entonces, pero con una sinceridad sirviendo al Señor nos debe llevar al punto de poder decir: lo que han aprendido y escuchado y visto en mí, practican esto, porque yo estoy siguiendo al Señor. El buen ejemplo es dos veces más poderoso que buen consejo, dijo un Albert Schweitzer. No sé nada más de él, pero esa cita me gustó. Les voy a volver. El buen ejemplo es dos veces más poderoso que buen consejo. Entonces, como bebés necesitan mucho, ¿verdad? Estoy hablando de los discípulos, los que acaban de nacer de nuevo. Mucho amor, mucha protección y mucha paciencia. Hay que recordar que el nuevo creyente es Cristo, está teniendo que aprender desde cero. Y por eso Gálatas 6, 1 y 2 nos dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevan los unos las cargas de los otros y cumplen así la ley de Cristo. Tengan paciencia, no es lo más fácil, ¿verdad? Pero somos llamados a entender que algunos van a llegar desde cero y tienen que aprender casi todo. Y para ti, pues, ¿acaso no entendiste esto? No. Entonces, toma el tiempo de mostrarle. Y eso es lo que vemos como papás y hijos también. Muchas veces nos sorprenden, pero estamos llamados, como Pablo dice aquí, de con mansedumbre buscar la forma de enseñarles. No te aflojes. Colosenses 1, 28. A Él, hablando de Cristo, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Aquí suena como Pablo está diciendo, como si no fuera por el poder del Espíritu Santo, yo no podría hacer este trabajo. Es un trabajo duro. Y espero que notaron en el 28, como se repitió varias veces, están proclamando, enseñando, con el fin de poder presentar perfectos en Cristo a los líderes de la iglesia. No, a todo hombre, todo creyente en Cristo. Y Pablo estaba ahí trabajando duramente. Y por eso les digo, no te aflojes, no tires la toalla, aunque ese sí es algo que va a durar tal vez mucho tiempo, mucha paciencia, mucho esfuerzo. Pongo aquí dos puntos: disponibilidad. La idea es que seas disponible para aprovechar el tiempo que tienes para invertir en tu discípulo. La idea es que tu discípulo debe ser tu prioridad. Tal vez te van a estar marcando a las 10 de la noche, justo cuando estás listo a dormir. Tal vez te van a estar, acaban de hacer planes y ya llega alguna emergencia o crisis de la fe. He notado con mis propios hijos, a veces cuando menos espero que quieren estar teniendo una conversación profunda y dura, es justo cuando estoy a punto de dormir y me pregunto, oye, ¿acaso por qué Dios creó Satanás? Buenos sueños, mañana hablamos de esto. No, y hay que tomar el tiempo y hablar y buscar la forma de explicar lo mejor que puedes de esas preguntas, porque son momentos de oro. Entonces tu discípulo tiene que ser tu prioridad, a menos que estás casado. Si estás casado y tienes hijos, pues obviamente tu familia debe ser tu prioridad en cuestión de discipular. Si tú, mamás, si están aquí, dicen, Martín, eso todo suena maravilloso, pero ¿cuándo voy a hallar el tiempo de andar buscando tiempo con otras señoras? No te preocupes, si tienes hijos, ahí tienes una oportunidad de oro de estar discipulando. Y tal vez Dios también te dará otra oportunidad afuera, pero dales también oportunidades para aprender. Deles responsabilidades que les obligan a confiar en Cristo. No te preocupes tanto si puedes hacerlo mejor Pensar como esa mamá llevando a su hija a hacer compras, sé que la mayoría prefieren dejar a los niños enfrente de la tele, ¿verdad? O tal vez no la tele, la pantalla. ¿Por qué? Porque pues es mucho más fácil y rápido. Pero darles la oportunidad de asistir cuando es posible para que vayan aprendiendo y usando tiempo juntos. Hay que resistir la tendencia de siempre quiere hacer las cosas lo más rápido posible. Mis hijas estaban muy con ganas de estar apoyando ahí en la cocina. No tanto con los trastes, sino el de hacer la comida y prepararlo. Y estoy agradecido que mi esposa era bueno para dejarles preparar y participar, aunque a veces se quemaba la comida, a veces no saliera muy rica. Ahora tengo el lujo de tener varias cocineras en mi casa, varias que pueden ayudar en todas áreas. Eso es porque están recibiendo oportunidades. Y con el discípulo, llévalos contigo cuando vas a visitar a alguien o están evangelizando, ayúdales, pues. Tal vez tú puedes compartirlo mucho más rápido y mejor, pero no importa. Deja que tengan oportunidad de aprender de por practicar. También muestra que tu motivación es amor a Dios. Vamos a primero Evangelio de Juan 15. Y voy a ser como Denny. Sé que algunos están cansados. Si quieren, vamos a tomar 10 segundos. Si necesitas pararte y hacer lo que necesites para no dormir. Porque solo me faltan 3 minutos. ¿Ok? ¿Hacemos? No. Oh, sé que hace calor y viene. Nathan, ¿no puedes parar el reloj? No. Ok. Juan 15, 50, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueban que son mis discípulos. Amor hacia Dios debe ser lo que te motiva. Debe ser el por qué quieres hacer discípulos. Para llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Cuando nos preguntan, cuando ando en puro año, haciendo compras o algo, siendo todavía los únicos de Dinamarca, nos preguntan, oye, ¿de dónde son? Y somos de Dinamarca. Ok, interesante. Ya tienen tiempo aquí, ¿verdad? Les hemos visto. Sí, 10 años. Oh, 10 años. Entonces les gusta aquí. Y muchas veces me gusta responder, ¿no? Pero, encanto el trabajo que Dios me ha dado aquí. Y claro, sí me gustan muchas cosas de aquí. México es un país muy lindo y querido. Pero lo que quiero es que gente entienda, estamos aquí más que nada porque amamos a nuestro Señor. Él es quien nos motiva cada mañana de salir y buscar a quien compartir el Evangelio. Y eso es lo que debe ser tu razón también. Si solamente estás haciendo discípulos como proyectos para decir, mira, Dios, ya tengo 3 discípulos bajo mi cinturón, no estaría como Dios lo quiere. Quiere que sea porque deseas llevar mucho fruto para tu Señor. Y último punto bajo eso de dando un buen ejemplo, comparte tus luchas y fallas con el propósito de hacerle ver que todos ocupan depender del Señor para poder madurar en Cristo. Cuando estás discipulando a alguien es importante demostrarles que tú también sigues aprendiendo, tú también necesitas confesar pecados a veces, tú también estás practicando lo que estás enseñando a ellos. Entonces, para terminar, puedes preguntar, ¿Por qué es tan importante todo esto? Vamos a Romanos capítulo 10. Versículos 13. Hermanos, 10, 13. Porque ese tema es importante, ¿verdad? No me importa si dices, pero no soy capaz o no me interesa tanto. Es importante porque si tú has sido rescatado de la condenación eterna, tú quieres que otros entiendan lo mismo. Y aquí Pablo dice en Romanos 10, 13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tú vas a buscar cómo puedes participar en la gran comisión que Cristo te dejó. Porque entiendes que Dios usa gente. Y es interesante porque en Romanos capítulo 9, como vimos con Alejandro, sobre la elección de Dios, vemos la soberanía de Dios de una forma que a veces es muy duro. Pero luego en capítulo 10 vemos también la responsabilidad de los seres humanos de estar participando. ¿Por qué? Porque la fe viene por oír, y lo oír la palabra de Cristo. Y exactamente cómo se encaja todo esto, para mí es un misterio, pero está glorioso considerar que nuestro gran Dios nos está llamando a hacer esa obra de hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, si todavía ese tema no te hace muy interesante, puede ser porque lo he presentado no muy claramente o algo así, pero también puede ser porque aún no has saboreado la salvación que Cristo te ofrece. Aún no estás convencido, como en este folleto, por lo que Cristo dijo en Mateo 7. Entran por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Tú crees esto? ¿Es la verdad? ¿O es nada más algo que dijo un señor hace muchos años? Si tú estás aquí como creyente en Cristo, debes meditar sobre esto. Solo hay dos caminos. Y si gente en nuestra vida escogen seguir la senda ancha que lleva al infierno, que no sea por nuestro mal testimonio o por no tratar a advertirles, sino sea porque rechazaron a Cristo. Hacer un discípulo requiere sacrificio. Y que nuestras vidas sean como sacrificios vivos y santos, aceptable a Dios. Vamos a orar. Llamarnos a salir para hacer lo que tú nos ayudes a hacer, de compartir la verdad del Evangelio, de ayudar a creyentes a madurar en su fe. Oro, Señor, por cada persona aquí, que nos ayudes regresando a casa, en nuestras iglesias, buscar a alguien quien nos puede discipular o alguien con quien nosotros podemos compartir lo que tú nos has dado, para que todos llegamos a ser maduros en la fe, bien preparados, y que en nuestra generación alcanzamos a ver muchos más llegando a conocerte, que seamos una gran cantidad de obreros listos para recoger la cosecha que has preparado para tu reino. Perdónanos, Señor, por no tomar esto muy en serio a veces, pero gracias por tu misericordia, dándonos oportunidades de seguir aprendiendo. En el nombre de Cristo. Amén.